Hola, ¿qué tal? Estos somos aquí dos físicos a los 40 y por lo tanto estás en física a los 40 y al otro lado tenemos a David Balaguer. ¿Qué tal, David?
Hola, muy bien, Alberto Corbí.
Perfecto. Bueno, hoy el tema lo he propuesto yo, me he atrevido y David me ha dejado, ha confiado en mí, cosa de la que se va a arrepentir rápido. Y el tema que he propuesto es los neutrinos,
Sí.
esos pequeñajos escurridizos.
Sí,
Dicho de otra manera.
una de esas ideas locas de la física que al final tuvo éxito.
Exactamente. Y no, no, una de esas ideas con repetidas subideas que han ido teniendo éxito, ¿eh? Porque no solamente es la existencia en sí de los neutrinos, sino otras cosas asociadas a los neutrinos que cada vez eran más locas y todas se han ido cumpliendo, pum, una detrás de otra. Es increíble,
Sí, ¿cuál es?
como en otras ocasiones.
¿A qué te refieres?
Pues por ejemplo, bueno, como luego hablaremos de las oscilaciones, por ejemplo, también es una
Ah,
idea loca
sí.
pero que, mira, que yo no sabía ni quién la propuso, pero ay, se me olvidará el nombre, voy a ver si lo encuentro ahora. Pero que también la propuso, sí, a ver, bueno, luego iremos a ello, pero bueno, y todo, y la detección de neutrinos y todo, cómo detectarlos y tal, o sea, incluso desde el punto de vista operativo. Creo que todo el concepto y toda la historia de los neutrinos está rodeado de locura, pero de locura salvaje, pero al mismo tiempo inspiradora, que yo creo que va a ir saliendo, ¿vale? Pero bueno, podemos empezar por... Mira, para que no se me olvide, porque se me va a olvidar, porque nunca yo personalmente lo desconocía, lo digo ya, el que propuso de la oscilación de neutrinos, de la que luego hablaremos, es Bruno Pontecorvo, ¿vale? Lo digo por si luego
Sí.
no lo puedo pronunciar. Si te puedes, te acuerdas por mí, David.
Sí, sí,
Si
sí.
no, lo llamamos, si no, lo llamamos Bruno directamente, ¿vale? El Bruno, ¿vale? Pero bueno, empezamos por la primera y la idea primigenia, ¿no? Que es que, pues,
Pauli.
por Pau, exactamente. Entonces,
Pauli
puedes
y
comentarlo luego,
Fermi.
embarrancas tú.
Pauli y Fermi que le dio el nombre.
Exactamente.
Y todo empezó con
Bueno.
una desintegración beta.
Eso es.
De las tres, de los tres tipos de desintegración que existen, la alfa, la beta y la gamma, pues esta beta se descubrió que se emitían electrones, se emitían
Sí.
partículas cargadas, la carga era la del electrón y la relación carga-masa era la del electrón. Lo que ocurre es que a diferencia de la desintegración alfa, los electrones no se emitían de forma monocromática, o sea, con una energía definida, sino con un espectro de energía variable.
Variable, exactamente.
Sí, primero se hizo la hipótesis de que quizá lo que estaba pasando es que los electrones perdían energía dentro del detector o dentro de la fuente, y luego se hicieron medidas calorimétricas, midiendo la temperatura de la energía depositada, causada por la energía depositada, se descubrió que no. En efecto, el espectro era continuo, no era monocromático. Y de ahí es donde surgió la idea de que no se estaba conservando la energía. Y una de dos, o no se conservaba la energía o había otra partícula que se llevaba esa energía. La energía y el momento lineal.
Exactamente. Y esta fue eso, una idea loca de Pauli.
Sí, Fermi le puso el nombre y no sé si 20 años después, en un experimento, se descubrió el neutrino. Al principio no se lo tomaron muy en serio tampoco, hasta que fue
Sí.
descubierto, como siempre, ocurre con estas ideas locas. Y claro, la dificultad estaba en que para detectarlo es por pura lógica, necesitas un detector que sea muy denso y muy amplio. Y un gran flujo de neutrinos. Ese gran flujo lo proveía un reactor nuclear.
Exactamente, o incluso inicialmente una explosión nuclear. Pero bueno, yo creo que no es necesario ir a algo tan radical como un reactor nuclear que podemos apagar y y encender cuando queramos,
Claro.
pues ya lo tenemos.
Claro.
Y claro, así fue, nada, fue eso lo que hemos dicho antes, una propuesta loca y una respuesta a este fenómeno loca por parte de, ¿no? De Pauli, ¿no? Lo he dicho bien, ¿no? Que siempre me confundo, ¿vale?
Sí.
Que dijo, ¿no será esto? Y efectivamente, pues, era eso, ¿vale? Lo que pasa, claro, que costó muchísimo. Creo que la primera detección fue en uno de estos globos aerostáticos con su detector, con su cámara de burbujas o de niebla, ¿no? Creo que la primera que se vio, ¿no?
No creo, porque yo creo que fue con un material muy denso.
Ah, perdón, tienes razón, perdona, lo he confundido con el positrón, perdona, es verdad, ¿vale?
Sí.
Pero bueno, sí, exactamente, ya se descubriría, no sé exactamente ahora en qué detector y en qué año, pero lo que sí que he estado viendo es que la primera persona que apostó por la construcción y desarrollo e investigación ya de vanguardia y de pleno derecho por la investigación de la detección de neutrinos fue Raymond Davis, que no lo conocía, y fue el primer señor que propuso hacer rellenar uno de estos tanques gigantes, que prácticamente era como una piscina olímpica, y llenarlo de un compuesto de cloro, que básicamente es el... No sé ahora cuál es el nombre hogareño que tiene, pero es el que utilizamos para limpiar. No sé qué será, no sé qué es, que no me acuerdo del nombre. Es un nombre químico así un poco raro que lo he olvidado convenientemente. Pero bueno, que básicamente se sabía que los neutrinos parecían interaccionar bien con el cloro, para lo poco que interaccionan. Y se llenó esta piscina de cloro, ¿vale? Si alguien quiere ver el vídeo, hay vídeos en YouTube, que pongan neutrinos, detectors y tal, y ponga Davis, ya sale y verá que es un tanque inmenso, como una especie de cuba, de eso, del tamaño de la piscina olímpica, pues lleno, pues no sé cuántos litros, cuántos miles de litros, ¿no? Pero eso de este compuesto de cloro. Y, perdona, y si no se me va ahí, dentro de esta piscina de cloro había espérate que lo voy a intentar leer bien, 9 millones de millones de millones de millones de millones de átomos de cloro, y al mes se producían solamente 10 interacciones de los neutrinos con estos átomos de cloro. Y creo que lo que hacían era que estos átomos de cloro decayeran a un argón, puede ser, y estas detecciones se podían luego ver con fotodetectores y fotomultiplicadores y otro. Pero eso, solamente 10 de los 9, perdón, no 10, perdón, lo he dicho mal, 10 eran los que se esperaban, ¿vale? Según la teoría, ¿no? Según la teoría y los cálculos, lo que se esperaba era poder detectar unas 10 interacciones al mes, ¿vale? Pero solamente se detectaban a que tú me puedes decir el número, David, a que tú sí que lo sabes.
No.
¿No? ¡Buah! Se detectaban 3, porque se producía lo que luego hablaremos, que es la oscilación. Ahí está. Bueno, te tenía que haber dicho 9. Si te hubiera dicho 9, sí que seguro que si te hubiera encendido la bombilla me hubiera dicho 3. Pero solo se detectaban 3, ¿vale?
Sí. Bueno, hay que decir que hay varios tipos de neutrinos. Están los antineutrinos, tienen antipartícula, tienen spin medio, eso también se supo por investigando la aceleración beta, por consideraciones de conservación del momento angular y estadísticas, que tienen spin medio, y que hay un neutrino para cada tipo electrónico.
Exactamente.
Para el electrón hay un neutrino electrónico, su correspondiente antineutrino. Para el muón hay un neutrino muónico, y para el taón hay un neutrino taón.
Uh-huh. Exactamente, para el electrón y su primo.
Sí.
Has dicho bien, tiene spin, ¿vale? La masa originalmente era cero, luego ahora entraremos en que no.
Sí.
Y perdona, no tienen carga. Y otra cosa que siempre sabía, que siempre había oído y no me he parado, y tampoco me he parado ahora, yo personalmente no voy a entrar, a lo que a ti te apetezca, es que tienen otra propiedad o magnitud activa, que me gustó mucho ese nombre tuyo, lo voy a utilizar, lo voy a robar, que es que sería la quiralidad, ¿vale? Que es una especie como de spin en relación a la dirección del movimiento, ¿vale? Que también se puede considerar como una propiedad interna de la partícula, ¿vale? Que en principio tienen las partículas que se mueven. Pero yo personalmente no sé mucho más de quiralidad, si tú quieres comentar algo, pero que se puede considerar también como una propiedad concreta de las partículas. Y que según tal quiralidad, si es quiralidad derecha o quiralidad izquierda, pueden tener ciertas interacciones o no tenerlas, ¿vale? Que lo cual es alucinante, ¿eh? Que este, digamos, orden preferente de giro en la naturaleza para determinar si algo interactúa o no interactúa. Yo ahí reconozco que me lo tengo que mirar más. Pero sí que lo he visto mucho en el tema de los neutrinos para explicar lo de los neutrinos estériles, que luego comentaremos también brevemente porque yo personalmente tampoco sé mucho más. No sé, ¿tú conoces algo más de quiralidad y helicoidad?
Helicidad.
Eso,
pues sí, ¿sabes? Sí sabía, lo que pasa es que lo tengo muy olvidado porque hace muchos años. Bueno, no, pero después de llegar a unos meses, pero estas cosas se olvidan rápidamente.
Normal, somos físicos a los 40. Sí. Es normal que vayamos olvidando.
Sí, claro.
Sí, si alguien quiere físicos que no olviden, que le recomendamos el podcast Hermanos Físicos a los 20.
A ver, lo que pasa es que los neutrinos que se producen en la desintegración beta se produce por la desintegración débil. Y ya le dedicaremos un rato. La desintegración débil viola la paridad. La violación de paridad es máxima. Para que sea máxima, tiene que haber un operador vector y un axial vector. Uh-huh. O sea, bueno.
Perdona, David, antes de que continúes, ¿qué quiere decir con que es máxima? ¿Qué significa que es máxima? Violar paridad lo entiendo, ¿no? Significa que no. Cuando hacemos otras funciones de coordenadas, no hay conservación de propiedades. ¿Pero qué significa máxima?
Pues precisamente está relacionado con la quiralidad, que la quiralidad es negativa, la del neutrino. O sea, digamos que en la interacción débil solamente se interactúa con el neutrino que tiene quiralidad negativa. El neutrino que tiene quiralidad positiva puede existir, pero no interactúa.
Ya.
O sea, que digamos que la interacción reconoce solamente a los que son de izquierdas.
Muy bien.
No a los que son
de izquierdas. Qué curioso, ¿eh?
Sí.
Eso me ha parecido siempre curiosísimo, ¿eh? Pero bueno, si ya estas partículas eran extrañas, ya encima tienen esta cosa, ¿no? Que según su... Es que no sé, ni siquiera sé qué definir quiralidad, pero bueno, según esta propiedad, ¿no? No sé, podremos introducirla brevemente. ¿Tú te atreverías, David? Yo no.
No me acuerdo ya muy bien, pero tiene que ver con las matrices gamma de... las matrices de Dirac, la matriz gamma 5.
Vale, ok. Vale, olvidemos que, bueno, tiene esta propiedad, ¿vale? Que bueno, asumamos que es una propiedad de estas partículas, como puede ser su carga, su spin,
es
su masa...
a la helicidad cuando la partícula no tiene masa. Y por lo que recuerdo, es un invariante Lorentz, a diferencia de la helicidad, porque la helicidad, por ejemplo... Y la electricidad de una partícula con masa puede cambiarlas, te pones en un sistema de referencia que vaya más rápido que esa. Uh-huh. Pero la quiralidad no. La quiralidad es una variante de Lorentz. O sea, en
todo. Quiere decir que es una propiedad interna de la partícula.
Propia, ¿no? Que en todos los sistemas de referencia es la misma.
Vale, y eso no es lo equivalente a propio.
Llámalo así si quieres, pero vale. Y luego,
pero no es una propiedad como tal inherente a la partícula, vale, es como una
es un invariante Lorentz.
ok. Eso es como hay que decirlo.
Los sistemas de referencia.
Sí, eso es perfecto. Pues muy bien, sí. Hay que intentar ser rigurosos siempre que se.
Sí, basta con eso. No quieras añadir cosas extrañas.
Sí, sí, eso, esotéricas, es verdad. Sí,
claro. Y luego, pero no es. No se conserva. No se conserva con el tiempo. O sea, no computa con el Hamiltonian. Es decir, una partícula que tiene quiralidad positiva, con el tiempo se puede volver de quiralidad negativa. Porque la matriz gamma 5 no conmuta con el operador de. Con el Hamiltoniano, aunque sí conmuta con el operador de variación Lorentz. Para la matriz gamma.
Vale.
Por ahí. Pero bueno, yo creo que estas cuestiones son cuestiones de teoría cuántica de campos.
Sí, sí. Nos estamos yendo un poquito, pero bueno.
Sí. Pero las tengo ya olvidadas.
No pasa nada, solamente por volver al tema de neutrino y enlazarlo con esto que acabamos de decir para que los oyentes vean que más o menos intentamos que haya un poco de coherencia.
Sí.
Es que esto tiene que ver con la teoría esta de los neutrinos estériles, lo que serían neutrinos que debido a esta quiralidad concreta que tienen, y como bien ha dicho David, no interactúan, ¿vale? Entonces serían neutrinos que existen, ¿vale? Pero que no los detectamos porque se encuentran en una quiralidad concreta en ese momento que los hace que hace que no interactúen débilmente, o sea, es decir, que no interactúen de ninguna manera y que por lo tanto no se vean en los detectores, ¿vale? Entonces, pero claro, ahí eso nos lleva, bueno, ¿y cómo detectamos algo que no se detecta? Pues hombre, para eso hay que ser muy listos y diseñar experimentos que no nos digan que no lo estamos detectando, porque eso evidentemente es un perogrullo que no tiene sentido, pero sí decirnos, sí darnos una especie de déficit con respecto a lo que sabemos que deberíamos de detectar, ¿no? Algo así, sí. Pero claro, los experimentos son muy complicados y que yo sepa, por lo que he estado investigando antes, pues solamente ha habido un pequeño atisbo de éxito, que ahora no recuerdo el experimento, pero lo voy a intentar buscar para decirlo luego, ¿vale?
Vale. Bueno, tenemos que introducir el concepto del número electrónico.
Muy bien, cuando eso produce, me gusta.
Por ejemplo, en la desintegración beta, un neutrón se desintegra en un protón, se produce un electrón que aparece de la nada, ¿vea? Uh-huh. Y aparece un antineutrino, porque el electrón tiene el número electrónico más uno y el antineutrino tiene el número electrónico menos uno, por ser la antipartícula. Y lo mismo sucede con las otras variedades de. Bueno, con los otros números tectónicos, con las otras variedades tectónicas. No puede ocurrir, por ejemplo, que se produzca un electrón y un neutrino muónico. En principio, estamos hablando en principio, esto es de lo que se sabía hasta ahora, porque luego viene el concepto de la oscilación de las oscilaciones, resulta que los neutrinos sí pueden cambiar de sabor. Sabor me refiero a
carácter. Sí, no el sabor, no el sabor de la cromodinámica, sino de tipo, ¿no? Pues, no sé, sí, de, ¿no? De familia, ¿no? No sé cómo.
Sí. Es que ocurre con los quarks. Los quarks también, con la interacción débil, también están mezclados los sabores. Por eso hay parte del mismo. Lo que pasa es que los ángulos son diferentes. Los quarks están mezclados con ángulos muy pequeños. Y los neutrinos, por lo visto, están mezclados con ángulos muy grandes.
Vale. Bueno, y también la diferencia con los quarks es que, por lo menos en los neutrinos, sí que podemos llegar a medir esta oscilación. Sí que podemos llegar a verla, de alguna manera, o inferirla.
Con los quarks también.
Sí, bueno, vale, rehago mi expresión. Podemos llegar a verla un poquito como más directamente.
Sí.
No sé si lo he expresado. No sé si. Vale, a ver, perdona, David, sí.
No, eso. El número electrónico y luego, pues es un campo de investigación ahora en las oscilaciones de neutrinos que dependen de ángulos, de fases, de diferencias de masas. Y bueno, la masa del neutrino. Vamos a hablar de la masa del neutrino. En principio se supuso que era, no tenía masa y que se movía a la velocidad de la luz. Luego empezaron a hacerse experimentos de la siguiente manera, para medir su masa. El espectro de energía o de momento lineal del electrón, hay un punto que es el punto final, donde el electrón tiene la mínima energía. Y por tanto el electrón tiene la máxima energía. Si ese punto, que es casi que es cero, tiene pendiente negativo, tiene pendiente cero, o pendiente próxima a cero, el neutrino es sin masa. Si tiene pendiente infinita, o sea que es vertical, igual que hay de forma vertical, entonces el neutrino sí que tiene masa. El problema que tiene la medida de la masa con ese, con ese procedimiento, es que hay poca estadística, porque los electrones, porque el número de electrones que tiende a cero.
Claro, y porque detectar neutrinos, pues claro, es muy complicado, ¿no?
Sí.
También es por eso. Claro, sí. Detectar electrones no hay ningún problema, pero detectar neutrinos y en el mismo experimento, pues cuesta, y claro, no tenemos estadística para sacar una masa bien. Pero sabemos algo para poner cotas, ¿no? Creo que es lo que vas a decirme ahora.
Exactamente, se han puesto cotas. Primero se pusieron cotas de kiloelectronvoltios, luego se lo dijo ya a electronvoltios, a decenas de electronvoltios. Y ahora mismo, pues no sé cómo está la cosa.
Sí, creo que he leído por ahí 1,5 electronvoltios, es decir, una pila. Sí, nada, una un poquito. Es decir, una partícula súper ligera en la que prácticamente su energía es la energía cinética de movimiento. Claro, si no es la de la luz, es un 9,99 y creo que no sé cuántos 9 es. Casi de la, pues casi de la velocidad de la luz, ¿vale?
Sí, y luego lo hecho,
no, que he leído antes que su, ¿cómo se llama? Su línea de mundo, esta de los diagramas tiempo-espacio, prácticamente es idéntica a la línea de mundo de espacio y la línea de mundo de tiempo, ¿vale?
Es prácticamente el cono de luz.
Sí, el cono de luz, exactamente. Estaría como en la diagonal, creo, perdón, no sé si lo estoy expresando bien. En el cuadrivector, energía-momento, las componentes temporales y la componente espacial es la misma. O sea, claro. Ya tiene prácticamente el mismo valor.
Porque tiene una masa muy pequeña.
Perdona, David, que se me va a olvidar. El experimento este que ha dicho de haber podido estimar o haber observado indirectamente los neutrinos estériles, supongo que ya habrá alguno más, pero esto es de 2018, se llama el Mini Boon, ¿vale? Es un experimento de estos de neutrinos. No me acuerdo dónde está, pero es el primero que dio que reclama haber detectado los neutrinos estériles. Perdona,
¿sí?
Continúa.
¿Te refieres a los de quiralidad positiva?
Sí, los que no se pueden detectar, sí. A ver, no los ha detectado directamente, sino que ha observado como este déficit que debería de...
¿Y ese experimento de qué año es?
El artículo es de 2018.
¿Y en qué ha consistido? ¿Lo sabes?
¿En qué, perdón?
¿En qué ha consistido? ¿Cómo lo han conseguido?
No me obligues a ponerme en ridículo.
No.
Pues es lo mismo, han conseguido. Sí, bueno, como te lo resumo, creo que básicamente eso, en el detector este del Mini Boon, que tiene una forma esférica muy morona, han observado que llegan los neutrinos, algunos ya han oscilado antes, y se espera ver tantos más neutrinos de tal tipo, pero se ven menos, y corresponde bien con la predicción que da la teoría de lo que se debería de ver. No deja de ser el típico experimento de neutrinos, es decir, un detector que te cagas de grande, del tamaño de una casa o de un edificio, en este caso de una forma esférica muy molona, ¿vale? La verdad es que parece una nave espacial. Y lo mismo han detectado lo que debería haber llegado con lo que se espera, y eso pues coincide bien con la teoría, ¿vale? Pero bueno, pero ya sabes, pero lo bonito de los experimentos de neutrinos, a mí sí me ha gustado la física experimental de neutrinos, y vaya por delante que son muy poquito y que yo no he trabajado en eso, pero siempre me ha gustado porque los experimentos son súper complicados, o sea, son pedazos de ingeniería alucinantes para detectar uno. Y eso, no sé, siempre me ha parecido que tiene su atractivo, ¿no?
Sí, claro.
Entonces, en una de las gráficas del paper, por ejemplo, pues si ves la gráfica y ves el conteo de neutrinos, pues prácticamente es que cuentan nada, unos poquitos, ¿vale? Y con eso pues intentan hacer un ajuste ahí como pueden, claro, con unas barras de error, pues hombre, no especialmente pequeñitas. Pero claro, en principio pues sí, cuadra los datos y la teoría cuadra, pero claro, con unas barras de error alucinantes y con cuatro datos. Pero bueno, algo es algo, ¿no? Algo hay que hacer,
Claro.
¿no? Si no hubiéramos hecho nada, no hubiéramos detectado neutrinos, no nos hubiéramos convertido en expertos detectando neutrinos, y cada vez lo hacemos mejor. Y además, esto ya casi te lo digo, eso ya casi ya desde el punto de vista estético y casi artístico, que yo sé que tú también valoras, los experimentos de neutrinos es que son preciosos. O sea,
Claro.
es que son de los más exóticos. O sea, tenemos el supercamión CAN de este, que parece ahí una nave espacial. Este del Miniboom, que parece también otra nave espacial esférica. El camión CAN de es como un cilindro. Creo que el más feo de todos es el original del Davis este, que era un cubo metálico enrobinado. Pero los demás es que son, claro, y los fotodetectores son el de los Alamos National Laboratory, que lo estoy viendo ahora. Es que, vale, es que es un cuadro, es que es una obra de arte, es que es precioso, o sea, es que parece una película de ciencia ficción. O estos que Antares, ¿no? Que están ahí en la Antártida con líneas de bajo el hielo. Por cierto, ahora hablaremos de por qué hielo y por qué agua y por qué líquido y todo eso, ¿no? Pero que también es precioso, o sea,
¿Y por qué? ¿Por
semejantes.
qué? ¿Por qué agua? ¿Por qué líquido? ¿Por qué hielo?
Ah, porque nosotros, para ver, no vemos el neutrino directamente, sino que vemos los electrones, otras partículas, principalmente electrones eyectadas, y esas partículas se mueven en esa agua o en ese líquido a velocidades superiores a la de la luz en ese medio, y vemos radiación Cherenkov. Por eso necesitamos que sea transparente para poder verla, porque al final los fotomultiplicadores no dejan de ser más que cámaras, o sea, son casi, sí, son cámaras de incluso de visible, ¿vale? Que detectan la luz azul, y al tener muchas, y es como si tuviéramos píxeles, muchos píxeles, y al tenerlos espaciados podemos determinar muy bien el cono de luz Cherenkov, y de ahí sacar bien la dirección del electrón y estimar la dirección del neutrino, porque no solamente es importante el haber detectado el neutrino y su energía, sino la dirección, saber dónde ha llegado. Porque muchas veces queremos saber si el neutrino venía del centro de la Tierra, donde también hay procesos nucleares, si venía de desechar aquellos que vengan por rayos cósmicos, aunque normalmente todos estos experimentos están bajo tierra a cientos de metros para ya a aplanar esa señal o eliminarla. O si queremos de verdad saber que viene, por ejemplo, de una fuente conocida, ¿no? Como por ejemplo un reactor nuclear que está pues a tantos kilómetros de distancia, ¿no? Porque queremos saber que de verdad vienen de ahí, porque sabemos qué material radioactivo lo ha producido, sabemos la distancia, sabemos la distancia, como ahora comentaremos, es importante para las oscilaciones. ¿Vale? Porque lo curioso de las oscilaciones es que oscilan con la distancia, ¿vale? Con el tiempo. Y hace falta, y se han estimado bastante bien, ¿no? Y se necesitan cientos o miles de kilómetros para de verdad ver la oscilación. Es decir, si ponemos un detector de neutrinos al ladito de un reactor nuclear, no veremos la oscilación, pero conforme nos separamos, empezamos a ver la oscilación. Es decir,
Sí,
empezamos a ver el déficit, ¿vale? Que es lo que
pero
ocurre.
Una cosa curiosa es que existen experimentos de aparición y de desaparición. En uno se mide los neutrinos.
Sí, exactamente, aparecen, eso es. Exacto. No, exactamente.
Que desaparecen.
Exacto. No, no es que se transformen y ya se han transformado y ya está. Pero como una mutación, ¿no? Como cuando hay un declive nuclear, ¿no? Una desintegración nuclear, que un elemento se transforma en otro, y si el otro es estable, pues se queda así, sino que va y vuelve, va, o sea, es como si el plutonio pudiera ser plomo, y luego el plomo otra vez plutonio, así por arte de vivir, ¿no? ¿No? Con el tiempo, ¿no?
En el libro que estaba leyendo ahora de neutrinos, es actual, es bastante actual. Lo comparaba con los péndulos, con dos péndulos acoplados.
Entonces, eso es, sí, muy bien ahí.
Que pueden oscilar, están acoplados por un muelle, que pueden oscilar en dos modos. Bueno, la oscilación de uno va pasando a la del otro y luego la del otro a la del primero.
Sí, de hecho las ecuaciones yo no las tengo en la cabeza ni las tengo delante ahora, pero en su momento lo que es las ecuaciones de oscilación.
Sí, son
bastante sencillas.
Son
sí, son casi ecuaciones de bachillerato, de educación secundaria.
Sí.
No son, evidentemente tienen cuántica y números cuánticos y tal, ¿no? Pero que no es que sea ahí, yo qué sé, creo que son casi ecuaciones fenomenológicas, es decir, casi de empíricas o semiempíricas,
sí,
¿no?
Como de,
pero que explican perfectamente la oscilación. Por eso es otra de las cosas que me gusta de la física de neutrinos, ¿no? Que incluso en algo tan escurridizo, la física, la teoría que está por debajo es casi abarcable, ¿no? Con un nivel normalito de que se obtiene en la carrera de física, sin ser un super crack de la física teórica, uno puede tener bastante, vamos, se puede entender bastante bien, sin llegar a... Y bueno, ya que estamos, ¿quieres comentar algo más de oscilaciones?
No, bueno, que dependen de la masa, de la diferencia de masas al cuadrado. El valor
sí, anda.
La diferencia de masas al cuadrado. O sea,
y...
que no es necesario conocer la masa con basta con conocer la diferencia de masas al cuadrado.
Muy bien.
Uh-huh.
Y el, bueno, que... sí, perdona, sigue, sí.
No, sí. Y bueno, interactúan muy débilmente, eso ya lo hemos dicho. Ya nombramos
sí, y muy débilmente porque solo interactúan con la fuerza débil, ¿eh? O sea, no
sí.
Solamente porque interactúan muy poquito, sino porque interactúan con la fuerza débil. Es decir, ¿quién podría sentir un neutrino? Evidente.
Pues para hacernos una idea de lo débil que es, que hay una magnitud que es la constante de Fermi, que es del orden de 10 a la menos 5. Comparada con la fuerza electromagnética, la interacción electromagnética generada por la constante de estructura fina es del orden de 1.37 de 10 a la menos 2, la interacción
sí.
De 10 a la menos 5. Las desintegraciones uh-huh. débiles son muy, tienen un periodo de semidesintegración muy largo, del orden de segundos o miles de segundos. El neutrón, por ejemplo, tiene una vida de 15 minutos, de 10, 15 minutos, creo.
Sí.
Y eso se debe a la debilidad de la interacción.
Muy bien. Y desde el punto de vista pedagógico y educativo, se suele poner siempre la representación esta de que si pusiéramos una barra o una plancha de plomo del tamaño del sistema solar o casi del tamaño o de la distancia entre el Sol y Alpha Centauri, que está a 5 años luz, y midiéramos los neutrinos que llegan del Sol, los habremos reducido solamente al 50%. Es decir, la barra o el shield, la pantalla de plomo se habría comido solamente la mitad de los neutrinos. aún seguirían llegando neutrinos a Alpha Centauri.
Con 5 años luz y una barra de plomo.
Exactamente, o sea, una barrera de plomo de 5 años luz de longitud solamente frenaría la mitad de los neutrinos, ¿vale?
Ya.
También se suele decir esto de que constantemente nos están bombardeando neutrinos, que creo que por cada centímetro de nuestra piel creo que es 1 billón de neutrinos por segundo, si no recuerdo mal. Pero claro, y también se suele decir, he oído, ¿no?
Arriba y desde abajo, en todas direcciones.
En todas direcciones, exactamente. Claro, claro.
¿Sabes una cosa?
Claro, porque la Tierra es transparente para también, claro, claro.
¿Sabes una cosa curiosa que leí en un libro escrito por un ministro, no recuerdo, de González, que era físico, no recuerdo ahora el nombre? Él estuvo con la Presley.
¿Boyer?
Boyer, sí.
Sí, ah, Boyer era físico.
Sí. Vaya. Pues decía que había un proyecto militar para comunicarse con las antípodas, o sea, el punto opuesto de la Tierra, mediante haces de neutrinos.
Claro, claro, si es que sí, yo también lo había oído, pero nunca he sabido en qué punto estaba eso. Sí. Evidentemente, pues claro, complicado.
Sí.
Pero eso que los neutrinos interactúan muy poquito, y creo que también se suele decir que creo que posiblemente en nuestra vida interaccionaremos una vez con un neutrino. Y ya está, ¿vale? A quien le toque crear que lo publique en Twitter o algo, que lo ponga en Facebook. Como el día de, no, el día de mi boda, ¿no? El día de mi primera comunión, ¿no?
Otra cosa importante, muy curiosa, que ya la nombramos el otro día cuando hablamos de un modelo estándar, es el doblete de isospin débil. A ver, el neutrino electrónico del electrón o cualquiera de los otros con el taón forman un doblete. O sea que cuando el bosón W, que se llama bosón vectorial intermediario, se desintegra, lo hace en un electrón y un neutrino.
¿Sí?
O sea que están acoplados. Es decir, son como la misma partícula en cuanto a lo que se refiere a la interacción débil. Igual que el quark U y el quark T son también un doblete de esos spin, aunque sea un concepto totalmente diferente, porque si es un fuerte, es un de color, el neutrino, el electrón o semejantes forman también un doblete de esos spin. O sea, lo quiero decir, en la interacción de Bill hay tres intermedios, que son los dos cargados, las dos corrientes cargadas, que se llaman así, los W famosos, el más y el menos, que carga eléctrica además, y el neutro. Pues el neutrino, por supuesto, interactúa con el neutro, pero interactúa también con el vértice del W. Y cuando lo hace con el del W, se transmuta en un electrón.
Sí.
Y eso es lo que hace que, bueno, es que la interacción de la desintegración beta transmuta los elementos. Es lo que perseguían los alquimistas, eso es una curiosidad. Yo me metí en el experimento A4 porque quería entender la interacción débil, porque precisamente me llamaba mucho la atención el que la desintegración débil transmutara los elementos unos en otros. Quería entender cómo era posible eso.
Sí.
Es posible por lo que estoy diciendo del doblete del spin débil. Importante lo de débil. Eso es spin débil.
Pues sí que es
sí, además, que
es interesante,
porque los quarks pues son muy semejantes entre sí. En realidad un quark es un quark y luego tiene una serie de números cuánticos o en espacios. El espacio de sabor pues tiene el sabor up o down o extraño o encanto, belleza o verdad. En el espacio de color, pues tiene el rojo, verde o no sé cuál es el otro, el azul. La diferencia en el espacio de sabor es que tienen diferente masa. Bien, pero son el mismo quark, el mismo quark con diferentes números cuánticos. Sin embargo, en el doblete de isospin débil, el electrón y el neutrino son muy diferentes entre sí. El electrón tiene masa, tiene una masa relativamente grande en comparación con el neutrino. El electrón tiene carga eléctrica, el neutrino no. El electrón interactúa electromagnéticamente, obviamente, el neutrino no. Pero débilmente, en cuanto a la interacción débil, son equivalentes. Son como si fueran dos aspectos de la misma parte.
Sí. Interesante. O sea, son casi gemelos desde el punto de vista de interacción débil. Pero de la interacción electromagnética, por ejemplo, son mundos aparte.
Exactamente.
Claro. Y bueno, siempre que hablamos de neutrino, yo personalmente, ya sé que hay tres neutrinos, pero los he aprendido a recitar como si fuera una especie de Padre Nuestro. Pero así, lo que es el genuino, el que cuando yo pienso en neutrinos, pienso en el experimento, en la explicación de Pauli, el calorímetro este con el que había material radiactivo que iba haciendo, que iba decayendo por beta decay, ¿no? Por decaimiento beta. Y el tipo de neutrino en el que yo siempre pienso es en el electrónico, ¿no?
Sí.
Pero luego están los otros dos y siempre me he preguntado, de dónde salen, ¿no? Y cómo se vieron o cómo se propusieron. Y eso es lo que más me ha costado encontrar desde el punto de vista histórico, ¿no? Lo único que he podido recordar, porque esto ya más o menos lo sabía, pero lo había olvidado, es que los otros dos, todos los neutrinos se sabe o se ha comprobado que son tres, porque los neutrinos recuerdan de dónde vinieron. Es decir, cuando luego el neutrino de un muón muónico vuelve a interaccionar con un quark, si se genera otra partícula a posteriori, será un muón. ¿Vale? Es decir, como que es una especie como que el muón, como que el neutrino recuerda de dónde vino y da a su vez a luz, ¿no? Nunca mejor dicho.
Pero eso es la conservación del número electrónico, que ya hemos visto que se viola con la oscilación.
Eso es. Claro, estamos hablando de experimentos, claro, en cortar distancia, bueno, cuando aún no se sabía esto, ¿vale? O cuando no se sabía esto.
Claro, porque en principio se creía en la conservación del número electrónico. Que ahora pues se sabe que con el neutrino pues el número electrónico no se conserva. Porque el número electrónico siempre ha estado bajo sospecha. Porque no, sí, porque no.
Una forma de decir.
Porque a diferencia de otros números cuánticos no corresponden a ninguna simetría de naturaleza.
Sí, me parece más como una especie como de receta, ¿no? Tanto de esto, ¿no? Tanto de esto.
Sí, señor.
Sí.
Por ejemplo, la carga eléctrica sí se conserva porque hay una simetría de fase. La simetría de fase. La simetría gauge, de la que hablamos el otro día. ¿Vale? Uh-huh. Si a la función de onda le cambias la fase, como es un número complejo, pues la ecuación se queda invariante. Y esa invariancia lleva a que haya una corriente conservada. Si se conserva una corriente, hay una carga que se conserva también. Esa carga eléctrica. Entonces, la conservación de la carga se considera fundamental porque procede de una simetría, pero la conservación del número electrónico no. Por eso las teorías de la gran unificación proponían que el protón pudiera desintegrarse en cualquier otra partícula, o sea, fuera inestable. Porque sucede lo mismo con el número bariónico. Tampoco procede de una simetría eléctrica.
Claro. Vale, pues yo creo que nos está quedando muy bien. Bueno, ya no sé, yo ya casi diría que acabaría diciendo que en el fondo los neutrinos son una familia y la que en realidad un neutrino es una especie de superposición de estados del resto de neutrinos, ¿no? Que Eso, ese, digamos, esa es como el picture actual, ¿no? Que
Sí.
los neutrinos en
Bueno.
realidad son una superposición de los demás, ¿no?
A ver, un neutrino, el autoestado de masa, que es una superposición de los leptónicos.
Ya.
O sea, un neutrino con una masa es una superposición del neutrino electrónico, el neutrino tagónico, el neutrino muónico. Y por eso estudian.
Muy bien, pues yo creo que lo hemos repasado todo, desde
Sí,
los orígenes
nos ha quedado.
hasta el ultimísimo.
Sí, nos ha quedado muy interesante.
Muy bien, pues nada, nos despedimos. Nos despides tú, David.
Sí, bueno, hasta la próxima. Esto es Física 240. Les animamos a que nos sigan, ya que es verdad que nos sigan.
Exactamente.
Y muy agradecido de que nos escuchen, y si les sirve para algo, pues muy contento por mi trabajo.
Pongan un neutrino en su vida.
Sí.
Uno solo. Exacto. Venga, nos vemos, David. Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego.
Adiós.
Adiós.
Thank you.